¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Mentes Peligrosas, las pelotas.
Hola, 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 hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué hace? Wow. ¿Todo bien? Fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda, ya sabéis. Soy el que más se alegra por la banda siempre. La banda es el lateral, no la banda de la gente de... Que quede claro, es la banda lateral, efectivamente. Aquí estamos hoy en El Peregrino, en este lugar fantástico, en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Efectivamente. Aquí con un montón de gente hoy, gente guapa toda, fantástico, muy bien, un buen ambiente. Ya sabéis que nos podéis encontrar siempre en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es, wow. marianomariano.com y arroba Mentes FM en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y además de todo eso, como somos unos cracks, pues tenemos un WhatsApp, sí, el 601-604-470, repito, 601-604-470. Este es el WhatsApp que podéis escribirnos, mandarnos audio, lo que queráis. Ahí estamos para todo. Estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
A mí me gustaría ser el que está todo el rato en la guitarra y pam, 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 hace lo mismo todo el rato. Pam, pam, pam. Debe ser cansado, pero no tiene problema. El que no tiene problema en poner estos temas es nuestro querido Ángel Moreno. Ahí está Ángel.
¿Qué tal? Muy bien, Mariano.
¿Este tema de qué va, hijo?
A mí, yo cuando escucho canciones como esta, sí, se me van las prótesis, digo, las caderas.
Sí.
Me muevo las caderas cuando lo escucho.
Ten cuidado si te vas a descaderar, claro, sí, en algún momento.
Esto... Como muy, tú bien sabrás, sí, sí, estos son The Strokers. Sí. The Strokers.
Stroker sin R.
Ah, The Strokers.
Sí, The Strokers.
Ah, vale.
Sí, sí.
Y la canción, sí, que fue el título de una famosa marca comercial.
Bien, cierto es.
Last Nike.
Last Nike. La, bueno, la, no es exactamente, pero no, bueno. Sí, sí, si tú lo dices, Ángel, yo me lo creo.
Es,
no es Nike de Nike. De la, como decimos aquí, que tampoco se dice Nike, se dice Nike. Sí,
vale.
En inglés es Nike. Ah, vale. Pero bueno, night de noche, te refieres a la noche.
Sí, la última noche, ¿no?
La última, la night, vale, eso vale, es, la última vale, noche, pues te puedes acordar de la última noche que tal. No sé qué, esto se dice siempre, ¿no?
Vale.
O sea, que son los strokes.
Los strokes.
Vale, venga. Ay, Dios mío, ¿no será del 2001 esta gente?
Ay, perdón, sí. La de, el año,
el tema, el tema, digo.
Sí, el año de la odisea del espacio.
Efectivamente,
el 2001.
La odisea del 2001.
Eso también.
Efectivamente. Vale. Strokes.
Strokes.
Vale, perfecto. Pues nada. Oye, tenemos con
para
nosotros...
Para.
Ángel, a ver, no engañemos a la gente.
No.
Cuando él dice sírveme y empieza a decir no ponga más, no ponga... Es él mismo el que se está sirviendo.
Claro, pero eso no lo sabe la gente. Esto es un programa de radio.
Por
no
favor, Ángel, por favor. Ay, Dios mío. Mira, hoy tenemos con nosotros a nuestra querida Lola. Hola, Lola, ¿cómo estás?
Bien, como siempre.
José Luis también está por ahí, que ahora viene. que estaba haciendo un, no sé qué, un mandado, no sé qué. Está con gente ahí haciéndose fotos. Claro. Es que no tiene.
Qué guapo, es que guapo.
No tiene vergüenza, señoras y señores. Y hoy tenemos con nosotros a nuestro querido Caco Senante, que está aquí. Hola, Caco, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, ¿tú qué? Bien, de gira, bien. ¿No, macho? Porque está, sí. A ver que te llamo, estás en Canarias, digo.
Wow, no, he estado en Vietnam, en sí. Sudáfrica, oh. Móstoles y Valladolid.
O sea, Vietnam, esto es muy bueno, ¿eh? Cuidado, ¿de dónde estás? Móstoles, Vietnam.
Sudáfrica.
Sudáfrica y Valladolid.
Sí.
Joder. Muy tirada. Bien, tío, ¿no? Claro, ¿y eso sí. ha sido un periplo, digamos, continuo o has,
sí, sí, sí.
has estado yendo
día,
viniendo a Madrid?
Día a día.
Día a día, ¿no? Como, sí, sí. como el Rambo. Qué bueno, tío. Bueno, te agradezco mucho que hayas podido venir porque ya sé que estás sumido en la gira, macho, de esos conciertazos tuyos y tal. Y bueno, pues yo encantado. ¿Qué tal en Vietnam, por cierto?
Mucho asiático.
Asiático, ¿no?
Mucho, ¿eh?
Y allí, yo digo una cosa, Caco Senante, estás en Vietnam, ¿no? Vas por la calle, una calle de Vietnam, y llegas, ¿cómo se llama la capital? Da igual, bueno.
Una de esas.
Taipei. Bueno, es igual. Llegas y dices, bueno, voy a Vietnam, y ahora llego allí y veo un cartel que pone, señoras y señores, mañana a tal hora...
Hanoi.
Es, ya lo sé, lo has mirado en el sí. móvil.
No, me lo ha dicho el maligno.
Ah, vale, perfecto.
Estaba probando, probando a ver cómo andaban de geografía.
No, pues yo, imagínate que vas por Hanoi, por un pueblo, un barrio de Hanoi, ¿no? Sí. Y ves un cartel y sale la cara de Caco Senante y dice, actuación de Caco Senante.
Claro, pero eso es...
Esto mañana se llena.
O sea, los vietnamitas
no fue
son...
No fue nadie luego.
Son
pero
fan tuyos.
Mucho, mucho. Bueno,
eso
mucho.
Es porque tiene un buen representante, Caco.
¡Wow!
Sí, no como el que yo tenía antes.
Eso es. Vamos a correr un estúpido velo sobre esa historia aciaga, ¿vale? De todas formas, te digo, allí, por ejemplo, cantan el Mho Pi con los vietnamitas.
En vietnamita.
Hostia, qué
lo
bueno.
Cantan en vietnamita.
Qué bueno, en vietnamita. ¿Cómo
los
mola, tío?
Los pelos de punta, cada vez que lo oía.
¿Tú hablas a ellos en vietnamita o le
no,
hablas en castellano?
No me entienden, pero no me importa.
No te importa, no.
Y las mujeres se afeitan la cara.
¿Se afeitan la cara? ¿Las mujeres? De...
¿La cara?
Sí. He sido testigo. Con una cuchilla de las de toda la vida. ¿Sabéis esas cuchillas? Bueno, ahora los jóvenes no la conocen.
La Filomatic, sí.
La Filomatic de siempre. De toda la vida. Cogida, les se enjabonan
la cara. La que sería para abrir los grillos.
Sí, se enjabonan la cara. Wow. Y una señora con mucha destreza le limpian la cara de arriba a abajo. Le dejan las cejas, nada más.
Sí, yo se lo notaba, pero no me imaginaba que
yo
era por
eso.
Yo
que fui a hacerme las uñas a un sitio
a
de estos. Sí. Sí, me pilló de paso.
¿Y, no había nadie? ¿Y te afeitaron sí. también, no?
No, porque me lo ofrecieron. Dijeron, sí. Esta tiene mucho. Ya. Pero yo no me dejé.
Tú tienes un poquito de bigote, pero eso te
pero
lo quitas.
Pero te queda bien.
Mira, no empecemos con las cosas de la mugre no. Y ahora el bigote. O sea, es que no paramos. Luego decís que vengo, pero ya no voy a venir.
No, Lola, a ver, es una broma. ¿Qué pone aquí en el guión? Mariano le dice a Lola que le queda bien el bigote.
Claro, sí, claro.
Esto no lo he escrito
si Caco
yo.
No hubiera dicho lo de Vietnam, yo
claro,
no meto baza.
Exacto.
Ya está.
Eso. A ver, si es que tú también
pero
te
bueno,
ves todos los charcos.
El bigote estaba ahí, ¿eh?
Sí, sí, claro. Sí, claro. Sí, sí, claro. Todo lo habéis visto, ¿verdad?
Claro.
Ya hablaré yo con guión.
Sí, sí, sí.
A ver quién ha sido de esos desalmados.
Hubo alguien que dijo una vez, dice, ahí va, dice, tú eres una señora que había ahí, ¿no? Y entonces le dijo dice, ¿tú tienes bigote? Y dice, no, soy geisha. Y dice, no, serás portuguesa. Y dijo, es un chiste. No, nada, este no lo pongáis.
Ay, señor, llévame pronto.
A ver, hoy tenemos entre todos la vorágine que tenemos de papeles encima de la mesa y todo. ¿Qué dice Ángel? ¿Qué ibas a decir?
Yo tengo un ático en Móstoles.
Tienes un ático en Móstoles, el Pau 4. Felicidades, Ángel.
No, como ha estado ahí...
Caco. ¿Qué quieres, alquilárselo o algo? Tienes vacío.
¿Me lo quieres comprar, Caco? Yo si quieres...
Ay, Dios mío.
Por la
siempre
puerta, yo lo vi,
siempre está con lo del business, de verdad.
Sí, sí.
Bueno, decía yo que cerca de la vorágine que tenemos aquí, ya estamos...
Para.
Ahí va. Tenemos un tema que nos ha puesto sobre la mesa... Nuestro querido Caco Senante. Caco viene y me dice, ¿has visto esta noticia? Y digo, no me he enterado, tío. Entonces él me va a contar esta historia porque nosotros hemos recompuesto el programa. De hecho, tenemos un invitado que nos va a hablar de las causalidades o las casualidades que sugiere este tema que vamos a exponer esta noche. Y la historia es la siguiente, Caco. Bueno, cuéntalo de forma breve, si quieres.
Sí, tú sabes que yo soy un seguidor de la Semana Santa.
Totalmente. O sea, de hecho, yo tengo que decir que Caco Senante va a escribir un libro, o sea, un libro sobre viajes en Semana Santa.
En Semana Santa, sí. Ya, después otro en viaje en verano y otro viaje en Navidades.
En Navidades, y... en fin.
Uno sobre
el puente de puentes, el puente de mayo, el puente de fin.
Perfecto. Bueno, pues siguiendo las noticias de Semana Santa,
sí,
que si llovía en Sevilla y sí, no podía salir tal, claro, tal procesión, sí, un disgustazo, todo el mundo llorando.
Claro. Luego, luego te diré quién ha tenido la culpa de todo eso, pero bueno.
¿Se sabe ya? ¿Se sabe quién?
Vamos. Se llama Ángel Moreno Jiménez.
Vale. ¿Qué me dices?
Pues, wow. Te lo digo yo.
Tú dale carnaza a Caco y me va a dar también.
Perdona, claro, voy a hacerte un pequeño inciso en la historia. A ver, aquí mi primo, don Ángel Moreno, montó una empresa de que se dedica a bombardear con iones. ¿Sabes que esto es lo que hacen? Para que lluevan los aviones, bombardean con iones a las nubes para que llueva y tal, ¿no? Bueno, pues a esto resulta que ha contratado un piloto que solamente tenía libre el domingo antes de Semana Santa y se le ocurre salir ese domingo a bombardear. Como te puedes imaginar, se ha cargado la Semana Santa de España.
No ganamos para disgustos.
O sea, ha llovido, que la Virgen de la Cueva ha pedido que dimisión. O sea, claro, no te digo más. Y bueno, pues... pero es que ahora resulta que esta semana pasada se ha ido a Abu Dhabi.
¿Al mismo Abu Dhabi?
Sí.
Y ha montado un pollo
allí. Abu Dhabi, macho, que no llueve nunca. Bueno, pues ha ido allí y se ha pasado.
Y
se le ha ido la mano. Pero bueno, ha llovido aquello.
Los tengo todos mojaditos. ¿Has visto cómo
está el aeropuerto?
Y ahí no tiene... Vamos.
Los tengo allí, todos mojaditos,
pero nadie, bueno, nadie tenía bañador.
No, nadie.
Este tema lo hablaremos en otro momento porque la verdad que a mí me parece una cosa
terrible. Seguimos con la Semana Santa, entonces.
Seguimos con el tema, sí. Perdona, Caco.
Pues, haciendo un recorrido nacional por todos los puntos estratégicos de la Semana Santa, ¿no?
Sí, sí.
Y de repente he reparado en una noticia que surge de la Semana Santa ilicitana.
O sea, de Elche.
Elche, el mismo Elche, ¿no? Y la noticia es que un concejal fue pillado cohabitando con una individua bajo el paso del Santísimo Cristo de la Columna.
¿Qué me estás contando?
Lo que estás oyendo.
O sea, en el interior del paso, este hombre se puso a hacer fornicio con una señora allí.
Sí.
Wow.
Por favor. Imagínate, un concejal, además.
La cara que se le puso al Cristo.
Imagínate.
No, porque...
Diciendo, ay Dios, y yo aquí que no me puedo mover.
Claro, si no me hubieran clavado, verías tú el salto que pegaba. Pero además es que ha salido una concejala exculpando de alguna manera
la acción del concejal.
Sí,
una compañera, digamos.
Pidiéndole a Jesucristo que se estirara, ¿no? Y que lo perdonara. Y que reconfortara a su familia y a los miembros de su partido también. Que lo reconfortara también.
También.
A los de la individua que estaba haciendo.
Sí, no, ella no, ni nos menciona.
A ella no la metieron en el lote.
Joder,
no.
Se ve que era un dolor fuera del cuerpo.
No, pero yo quiero decir, a ver, yo no entiendo. O sea, a ver, yo entiendo que todos somos seres humanos. Todos somos personas.
Sí.
Somos personas humanas. Como dicen en los programas buenos de radio, somos personas humanas.
Sí.
Y como personas humanas que somos, hacemos cosas de personas humanas.
Claro.
Y la persona humana es imperfecta. No es perfecta. Y comete errores. ¿Vale? Entonces, a mí me parece que la acción de realizar fornicios, echar un palo debajo del paso, no me parece, digamos. No que sea malo, no, porque...
Pero no es de recibo.
No está bien.
Hombre, a lo mejor...
No está bien.
Dijeron, vamos a un hotel.
Sí.
Es que no llevo
no
suelto.
No llevo suelto. Claro.
Igual aquí debajo de...
Pues sí.
Levantamos la túnica un poco y...
Estarían ya como el cenicero, un bingo de caliente, y dijeron, vamos a...
Mariano, yo reconozco que el pecado chungo lo es. Pero vamos, pero que...
Es chungo, sí. A mí hay cosas que no me gustan Y en este caso esto no me parece... Vamos,
lo que no termina de aclarar la noticia es si iba vestido de nazareno
el concejal. Claro. Porque evidentemente se habrá tenido que quitar el capirote para
meterse. Poder caber debajo, pues si no, no cabe.
Imagínate.
Eso casco era de los que iban en el submarino, lo que llaman el submarino. ¿Sabéis que la parte de abajo de los tronos o de los pasos?
No, pero esos son los costaleros.
Claro, pero si estaba debajo del paso, seguro que iba de costalero.
No, él no estaba debajo del paso.
Amigo,
él
se metió
debajo,
vaya cupo. Claro.
Iba de nazareno.
Se metió a meter, digamos, un poco, debajo del
al cuadrado. Al cuadrado. Paso,
efectivamente. Nosotros, que como sabéis, este programa pues está al loro de cualquier cosa que tengamos. José Luis Márquez, que como sabéis es primo de Felipe González, y además nuestro jefe de producción.
Y de Marc.
De
Marc Márquez también.
De Marc Márquez también, efectivamente.
Wow.
Bueno, él tiene una familia... Cuidado, José Luis está ahí. José Luis se ha encargado de hacernos una gestión con un eminente psicólogo, ¿vale? Este hombre tiene publicados libros en revistas sanitarias de todo el mundo. Es un hombre que habla varios idiomas, que incluso pues ha hecho, escribió un ensayo sobre algunas de las elucubraciones que se hicieron en un momento determinado en España al hilo de lo que pasó con el presidente de la Federación Española de Fútbol. ¿Cómo se llama?
Wow.
Rubiales, ¿no?
Sí.
Bueno, no el nombre, digo, ¿cómo se llama?
Luis,
es que me olvidé. Luis Rubiales, efectivamente. Y él escribió una tesis que se llama Farsa y drama de una historia. Con todo parámetros psicológicos que tienen que ver con esto. Y nosotros tenemos hoy el orgullo de tener en nuestro programa a don Enrique Cimiento, que es el psicólogo en cuestión. Don Enrique, buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias por haber acudido a nuestra llamada.
Espero que sea un placer.
Nosotros vamos a poner todos los elementos en la mesa para que sea un placer que usted haya... qué bien, que ha venido, pues fenómeno.
Sí,
ya.
Qué bien.
Muy bien, don Enrique. ¿Qué motivación puede tener una persona humana? Estamos hablando de una persona humana, ¿qué te voy a decir? Estándar, ¿vale? Bien. Que pasa por ser concejal, pero podía haber sido, ¿qué te voy a decir yo? Guardameta.
Sí.
Por decir algo. Aunque no es lo mismo guardameta que te la meta un guarda, no es igual. Pero la palabra guardameta es un poco... ¿qué motivación puede tener una persona siendo, no por ser concejal, sino una persona humana, para ejercer este acto de fornicio? Y digo fornicio, y lo digo con toda la intención, bajo un paso de Semana Santa.
Bien.
Bueno, bien, para usted. O sea, hay gente que no lo ve...
Claro, pero
hay
que verlo desde un punto de vista freudiano. Sí.
Freudiano, bien.
Bien. Entonces, depende mucho si el acto, de con quién era el acto.
Claro.
Porque depende de si el acto era un acto solitario,
sí,
o era un acto acompañado. Y entonces hay que ver el acompañante. Porque quizá, y recordar que estamos en Semana Santa.
Sí.
Estaba en Semana Santa.
En ese momento, claro.
Sí, ¿no?
Sí.
Bien. Puede ser un acto de penitencia.
Coño.
Sí.
¿Dónde pones esa penitencia?
Un momento. No, espera. Ha abierto una espita. Cuidado,
hombre,
vamos. Cuidado.
Ha abierto un espolón. Espita.
Cuidado. Que lo mismo esto era una promesa.
Oh, mira. Esto es un punto de vista kafkiano.
Claro.
Sí.
Puede ser, ¿no? Que alguien,
puede ser.
O sea,
puede ser.
¿Cuánta gente conocemos, por ejemplo? ¿Cuánta gente hubo cuando los penaltis del Madrid que se encomendó a Dios y le dijo, Dios mío, si gana el Madrid, tal cosa? Pero es que Dios no sabemos si es del Madrid. Hombre, un poco más del Madrid si es.
Sí.
Ya estamos.
Sí. Está claro. Sí. Mucho más que del Atleti. Ya
bueno,
te lo digo
bueno.
Yo. Pero sí es. Quizá esta persona, digamos, tenía un compromiso moral realizado para que fuera de alguna manera... posible algo que él deseaba en ese momento y hace una promesa y dice Yo si pasa esto, él le echa un polvo a fulanita.
No, no, yo estoy de acuerdo con él. Él le dijo...
¿Con don Enrique?
Sí, sí, sí. Ponte de rodillas, ponte de rodillas, que te vas a enterar.
Sí.
Le dijo, ¿no?
Hablamos del concejal a la señora.
A la señora.
Ah, era una señora.
Bien. Ah, sí, sí, esto no se lo he dicho. Sí. Vale. Don Enrique no conocía la noticia. Sí. Sí, el fornicio se produce con una señora.
¿Quién de los dos se arrodilló?
Ella.
Al principio ella.
Vale,
sí.
Vale.
Luego ya estaban a la misma altura.
¿Veis? Otra conexión con Semana Santa. De rodillas.
De rodillas, claro, por eso yo lo...
Esto no lo estamos teniendo en cuenta.
No, pero yo... Esa argumentación me vale.
Esto es
ya
importante.
Me quedo más tranquilo.
Claro. ¿Tenemos la banda sonora?
De Semana Santa, del fornicio, dice.
Sí.
Hubo alguien que lo grabó. Pero nosotros hemos delegado, que hemos decidido que no lo vamos a poner.
No.
Porque es todo. Además que. No, que ya lo sé, Emilio. No te. Tranquilo. Hemos decidido que no, porque es todo. Sí. O sea, no hay palabra, es todo.
Gemido.
Ay, cuidado. Hay una frase nada más.
Por ahí no.
Que se oye de ella. Que dice: me echo polvo en la rodilla con una piedra. Pero esto, digamos...
Forma parte del sacrificio, igual que la gente que va descalza o se van dando latigazos.
Puede ser.
Ella se arañaba las rodillas.
Puede ser, que sí, que también forme parte de ese tipo de cuestiones. Pero bueno, el tema es, la motivación que puede tener una persona para realizar el fornicio, vuelvo a repetir, debajo del paso de Semana Santa, porque yo me imagino que ellos estarían solos, ¿no, Caco? No sé, yo no tengo...
Sí, no había público.
No había público, o sea, estaban ellos dos solos. Sí.
Bueno, el público estaba tras la cortina.
Claro, pero bueno, ellos veían las canillas de la gente pasar, o sea, claro, quiero decir, los zapatos, mira ese, no se ha limpiado los zapatos. Claro, no sé, veían esas cosas.
Una pregunta, sí. ¿Él iba vestido de nazareno?
Esto no lo sabemos. Caco, ¿lo sabemos?
Sí, sí, se especula con que sí.
Con capuchón y todo.
Se tuvo que quitar el capirote para poder entrar bajo,
claro, que si no, no entra.
Bajo el paso.
Pues, es lo mismo que si hubiera entrado el marido de la señora, tampoco hubiera entrado.
Tampoco.
Digo yo, ¿eh? No sé, es una suposición.
Sí, una suposición.
Claro. Sí. Entonces, lógicamente...
A ver, di otra vez lo de fornicio.
Fornicio.
Dios.
Sí. Lo digo muy bien, ¿verdad?
Sí.
Algún día tendré que ejercerlo. Pero vamos. Lo digo, como decirlo bien. El caso es que, bueno, esta noticia nos ha, digamos que nos ha consternado a todos. Nos ha tenido un poco...
A todos menos a él.
A él no, por lo visto. Bueno, pero él ha dimitido.
¿Ha dimitido?
Ha dimitido de Nazareno, ¿no? Wow.
Tan mal lo hizo.
Sí, ha dimitido de Nazareno, de concejal, ¿no? De concejal, sí.
De Nazareno. Ha dicho, ya no salgo más de Nazareno. A partir del año que viene creo que...
¿Estaban con la presidenta de su partido o con quién?
No lo sabemos. No. Era una señora anónima porque incluso ni en las oraciones se la ha tenido en cuenta. De hecho, o sea, el comunicado que se ha hecho es: esperemos que Dios y la Virgen hagan todo lo posible por perdonar este acto indigno y
por
puro,
apoyar a la familia.
Pues y apoyar a la familia y al partido.
Del concejal
y al partido político. Incluso.
No entiendo la dimisión, me parece un acto en contra de la mujer.
Sí.
Esto es machismo puro, sí, sí, porque...
Él ha dimitido y dijo, ya no quiero ser nazareno.
Nazareno. Igual se pasa a costalero,
claro.
Para estar más cerca, ¿no? Claro, ya está debajo, no tiene
yo
que entrar.
Le digo una cosa, don Enrique, ser nazareno es una de las cosas más importantes que hay en la Semana Santa, porque vamos, la gente que es nazareno lo sabe, ¿vale? Es una gente que tiene sentimientos... Yo recuerdo en Semana Santa, en Sevilla...
Son nazarenos que van descalzo.
Claro,
y algunos que se fustigan y todo.
Claro, que se dan chas con latigazos y todo eso. Y lo sufren. Uh-huh. Y yo recuerdo en una de las procesiones en Semana Santa en Sevilla. Y bueno, pues iba el paso, iban los nazarenos. Y en un momento, al llegar a la campana, la famosa pastelería, entonces, al girar el paso, el nazareno siguió recto. Siguió caminando recto y la gente le decía que no es por ahí, y el nazareno seguía caminando, ¿vale? Hasta que ya lo pararon y le dijeron que el paso va por la otra calle, que no es por aquí. Y dijo, es que se me ha quedado enganchado el dedo gordo en el carril
del tranvía.
Entonces, claro, tuvo que seguir por donde iba el hasta que ya le sacaron el dedo y ya siguió para el otro lado. O sea que estas cosas en Semana Santa pueden ocurrir.
Sí.
¿Usted recomienda alguna terapia para don Enrique, para el concejal?
Bueno, ir a la procesión satisfecho ya.
Ah, claro. Ya, digamos que forniciado de casa.
Forniciado de casa, exactamente. Claro, sí.
Un apretón...
Lo puede tener cualquiera.
Para evitar el apretón.
Efectivamente.
Sí.
Oye, este, mira, es un elemento nuevo. ¿Qué pasa si a un nazareno le da un apretón?
Oh, sí. Esto no lo ha preguntado nadie.
Nunca, nadie no lo ha preguntado.
Porque, o sea, debajo de los pasos no hay baños.
No, no.
No, no es habitual. Ahora,
huele como si fuera un baño, ya se lo digo yo, pero no hay baño. Pero un nazareno que le viene un apretón, ¿qué hace?
Hombre, lo tiene más fácil.
Sí, porque suelta lo más grande y no pasa nada. Porque,
quizá de ahí vienen las saetas.
Sí, el esfuerzo, ¿no?
Sí. Porque te está dando el apretón y para que no se oiga empiezas a gritar. Ay,
sí, y no suena el pof cuando cae el...
Bueno, ahí vienen los bombos y los tambores. Pof,
claro, pof, rom, pof, pof.
A tiempo.
Pof,
pof, lo tienes que hacer a tiempo.
Sí, sí. Arrendo, lo que pasa es que la música de antes, quizá... La música de antes quizás se escuche con, además, con reverberancia, incluso como está metida dentro de la túnica, digamos que tiene como efecto bóveda, ¿vale? Y eso cuando lo levanta, uff, cuidado. O sea.
Ahora ya entiendo por qué Caco Senante se va de Semana Santa, se va de viaje en Semana Santa.
Sí, sí, claro. Es que es un estudioso.
Porque esto no hay quien lo aguante.
No, está claro, está claro. De todas formas, don Enrique... me voy a tomar la libertad, si a usted no le parece mal, de volverle a llamar en otro momento cuando tengamos algún asunto que tenga que ver con la psicología. Preguntas importantes, por ejemplo, ¿la P por qué? ¿La P? ¿Psicología para qué sirve la P?
¿Para qué sirve la P?
Sí, ¿por qué la ponen?
¡Wow!
Por chulería, nada más.
Yo creo que sí, no, porque hay gente. Yo he preguntado mucho, y la P, dice, la P no se pronuncia. ¿No? ¿Y para qué la ponen? Entonces, no se pronuncia. Estas cosas que queremos hablar precisamente de psicología y hablar de varios movimientos que ha habido, sobre todo en los años 50, que a mí me interesan mucho y me gustaría comentarlo con usted, don Enrique, si no le parece mal que le llamemos en algún momento para hablar de...
Con una condición.
Sí.
Dilo de Fornicio otra vez.
Fornicio. Sí, señor. Le ha gustado Fornicio. Te gusta el Fornicio, don Enrique. Veo que... Mariano, le veo suelto con el tema. Sí,
Mariano, como dígame. Le veo también con lo de eso... tienes que ver todas las películas de un gran actor,
sí.
Fornicio del Toro.
¡Hombre!
Que es un
no es Fornicio,
actor.
No, Vinicio.
Ah, es mío.
Vinicio. Es Vinicio, pues. No Vinicius. Vinicio, Vinicio.
Pues primera noticia que tengo. Doctor.
Tampoco es Vinicio, es Bernicio. Benicio.
Es verdad, es Benicio.
O sea, nos damos una, ¿eh?
No
damos una.
Es muy conocido por lo que pone. Sí, no, está claro.
De Semana Santa sabemos, pero de cine...
De cine sabemos menos, está claro. Oye, vamos a ir un momentito a las horarias que tenemos que ir ahora. Pero antes quería comentarte, Caco. ¿Qué problema hay si alguien, por ejemplo, tú no has ido nunca de Semana Santa, supongo?
Sí, sí, yo
he ido. Sí. ¿Y han encontrado capirote para ti? Digo,
no, si he ido de Nazareno.
Sí, sí, de Nazareno. Sí.
No.
Porque te digo que el capirote... o sea, la medida de almendra que tengas depende mucho. Claro, porque o sea, una cosa es que sea un capirote de los como conocemos, de los nazarenos y tal, y otra cosa que parezca, no sé, ¿qué te voy a decir yo? Cuando ponen un cono en la M40 y tal. Que,
pero hay otros papeles en la Semana Santa.
Sí, ¿qué más? ¿Qué cosas hay?
Hombre.
A mí me gusta el que dirige, el que dice al cielo con ella y tal. Y, venga, valiente.
Es un currante.
Sí. No para, está con lo.
Sí, sí, pero Mariano, a mí me ha parecido más la pregunta que le has hecho a Caco, porque tú de almendra también vas bien almendrado.
¿Por qué
crees
que se lo he preguntado? Por saber si yo podía entrar en el tema.
Tú y yo no somos los latinos más indicados. Tampoco.
A ver, tío, que yo creo que Pepe Navarro y yo son los que más cabeza que tenemos en España. Más cabezas que nosotros no existe.
Pero hay papeles en la Semana Santa.
Sí.
Pilatos, por ejemplo.
Ah, Pilatos, bien.
Con tu faldita.
Sí, vas allí.
Te traen para que te laves las manos cada ratito.
Y ya está.
Ahora te darán una toallita, me imagino, de esa.
Sí. De esa de sogre, húmedas.
Sí, esa de marijería.
Sí, sí.
La de limón, la que huele a limón, ¿no,
sí.
Caco?
Sí, sí. Esa mata a un pueblo, ¿eh? ¿Sí? Tú abres una de esas en el metro y todo el mundo dice, ¡oh, qué olor a limón! Es impresionante cómo huele esa.
Pues, hombre, se va actualizando la Semana Santa, bien. ¿No?
Podemos hablar de eso, de buscar algún hueco para mí en Semana Santa, me gustaría. Santa. Bueno, como decía, tenemos que ir a las horarias.
Hombre, está el Domingo de Ramos.
Sí.
Para ir de burro con el señor.
Bueno, pero esto no lo cometes ahora. La gente, tío, eso hablamos tú y yo ahora. Volvemos enseguida desde aquí, desde el Peregrino, ni os mováis. Hasta ahora mismo. Oh,
turn your back on me. Now I'm full of misery. There's only one thing left for me to do. It's try not to think about you.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Ay, Dios mío, qué cosas de la vida. Esa tos, tío, no me gusta nada como toses, Emilio.
Yo ya se lo he dicho varias veces, pero no me hace caso, no va al médico y me tiene muy preocupado por las noches, Emilio.
En fin, que no vamos a hacer.
Luego dicen que pasan cosas.
Ay, Dios mío, si es que es verdad, tío, que no sabemos muy bien cómo es el tema, en fin. Bueno, seguimos aquí, estamos reunidos hoy contando un montón de cosas aquí en El Peregrino.
Donde los marqueses.
Efectivamente, ¿qué le pasa en la voz? Tenemos un montón de gente hoy, un montón de gente conocida. Hoy quería yo hacer una especie de performance porque nos trae Lola un tema que a mí me ha suscitado bastante... Me ha gustado, he dicho, coño, me gusta. Así que vamos a ir a la sección de Lola.
Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi tristerina es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Óyeme mi Lola.
Anda Lola, ¿de qué va el tema?
Pues mira, ayer Ángel comentó que habían regalado un perrito, un caniche blanco a Isabel Pantoja hace muchos años, sí. Que el perrito había fallecido. Yo quería comentaros y preguntaros qué sois más, si es que os gustan los animales.
¿Somos más de la Pantoja o de los perros?
No, dejemos a la Pantoja descansar, la Pantoja, no en paz, porque
no, no, pues yo digo, cosa, pues, pero... Perdóname, Lola. Que no quería yo, no ha sido en absoluto...
Si no es por la mugre, tiene que ser por
que
otra
no,
cosa.
No, Lola,
o sea,
es que has metido dos
el
elementos,
caso.
El perrito y la Pantoja, he dicho. Sí, bueno. ¿Que ¿de qué somos más? No,
de,
no.
No. Yo os iba a decir que de qué sois más, si sí. De perro o de gato.
Ah, o de gato, vale.
¿Felino o perro? Sí, sí. ¿Eh? Porque yo he sido muy de perro y ahora he descubierto el mundo gato con mi Tony y Jerry.
Ah, ¿tienes gatos ahora?
Tengo dos hermanos ya, ¿no? Maravillosos, Tony y Jerry.
Y los llama como los ratoncitos.
Sí, 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 sí. Y además, la semana pasada cuando estuve en Marrakech, el mundo de allí es de los gatos. Por la noche salen de fiesta todos. Sí, hay mucho gato.
En Marrakech la gente sale mucho, es lo que tiene.
Hay mucha discoteca para gatos.
Hay mucha gatuna. Y ahora se llaman gatijos y perrijos. Sabéis que se ha hecho hace poco un informe que como ahora las parejas les viene mal tener hijos, porque bueno, no es el momento, tienen gato o perro y se llaman gatijos y perrijos.
Yo ahí no voy a... Prefiero no hacer comentario porque lo mismo digo alguna barbaridad.
Sí, contente.
Entonces me voy
contente
a contener,
que te conozco.
Sí, sí, sí,
pero
sí.
Es así, la cruda realidad es
yo
esa.
Yo te digo, mira, yo tengo un vecino, ¿de acuerdo? Estuvo... Mira, era que era una cosa, un perro. Ladraba, pero no sabes, como 4 de la mañana y guau. Y yo, nada, no podía dormir, me tenía que levantar a las 8 para currar. Y yo hacía un programa por la mañana y entonces, nada, a las 4 venga. Y ya un día fui, llamé a la puerta y le dije, mire, discúlpeme que venga a molestarle. Digo, pero es que de verdad, si ese perro suyo sigue ladrando de esa manera, me va a volver loco. Y me dijo, y a mí también me va a volver loco porque es un gato. Me dijo el señor.
Pues la culpa la tenía el dueño, que lo sepas. La culpa de todas esas cosas la tienen
idioma,
los dueños.
Vete tú a saber.
Pobre animal.
Caco, ¿tú eres más de perros o de gatos?
Yo soy más de hipopótamo.
¿Te gusta más el hipopótamo?
Sí, no. Sí.
Pues es el animal más peligroso.
No, pero si entras en confianza no es
tan peligroso.
A ver, lo siento en el alma porque me duele muchísimo esto decir de alguien que ha sido representado por mí como el ilustre Caco Serante, pero Caco es
¿por
más
qué te
de,
tiras el rollo?
Es más
si fue una gestión funesta.
No, pero Caco eres más de papagayos y de aves.
Bueno,
fui. El ave la coge todos los días.
Sobre todo de historias. ¿Por qué dices eso?
Porque hubo una etapa en su vida anterior a conocerme a mí que tuvo una experiencia desagradable con un ave, pero no, desagradable no. En absoluto, o sea, no.
Emocionante.
Vale. Emocionante. Como todo en tu vida, o sea, que como cuando estuviste en Vietnam, o sea que es... Sí. Entonces, a mí, Caco, yo no sé, lo de las aves, lo sé. A mí me gustan todo, me ha gustado todo tipo de mascotas.
¿Pero tú por qué lo dices, Ángel? ¿Por los loros? ¿Por los loros?
Sí. Yo he tenido un loro.
Lola tiene gatos.
De todas maneras, yo hoy he preguntado y estamos con los gatos y los perros.
Sí. ¿Tú tienes gatos, tienes perros?
Él ha tenido perros.
Me refiero a tú, cuando digo tú, me refiero a Ángel Moreno.
Claro, porque tú, Ángel Moreno, yo he sido de perros.
Ha sido de perro. Ahora mismo no tiene, en este momento no tiene.
Ahora conmigo vale. Ya no tengo perrito que me da.
José Luis, de...
Yo tenía siempre en mi casa, hemos tenido cinco perros.
Cinco perros. Siempre cinco.
Y cinco gatos.
Siempre cinco y cinco.
Cinco y cinco.
O sea, si palmaba uno, pillaba
sí,
otro.
Sí, exactamente. Ya, ya. Tenía, yo conocía a la abuela, a la madre y luego la hija. Y
siempre perros, de la misma línea.
Había un perro que era un perro de compañía.
Sí.
Que era la abuela, que conocía a la abuela, ya muy viejita y murió. La madre y la hija eran fotocopias. Eran idénticas.
Perritas.
Sí. Y luego cada perro tenía una misión. Por eso estaban allí. Los gatos no tenían ninguna, ¿no? Y también estaban.
También.
¿Por qué no tenían los gatos misión?
Porque no pueden tener misión.
Sí. ¿Cómo que no?
No.
¿Por qué?
Porque no son disciplinados. No se someten.
No es que no sean disciplinados, que son un alma.
Ellos te son tienen un alma libre, como su mascota. Los gatos piensan que el amo es su mascota. Claro. Ellos sienten que son.
Los gatos son más libres, son más de su rollo.
El gato se cree el dueño. Y el humano es la mascota del gato.
Bueno, pues yo estoy descubriendo este mundo porque de los dos hermanos son completamente diferentes, que son de padre distinto, me ha dicho la veterinaria. Son de la misma camada, pero la madre era un poco ligerilla y son de padres distintos. Los parió a la vez. No tienen nada que ver el uno con el otro. Caracteres totalmente distintos.
La gata ejercitaba el fornicio libre.
Totalmente, sí. Un poco ligerita
de
entrepierna.
Son muy de free love.
La gata era ligera de entrepierna y salía a pasear por las noches y allí quien la pillaba...
Ponte lo peor.
Daba nota.
Eso es otro, que cuando se van, que están tres o cuatro días por ahí, porque están en el celo, cuando vienen... Ya sabes luego lo que pasa.
Sí, pero eso es lo que pasa. Ahora se castran. Mis gatitos están castrados.
Ah, los castran.
Hombre, ya están.
Pobrecillos.
No, claro. Es que si no te marcan la casa.
¿Qué han dicho?
¿Qué han dicho? No dijeron ni pío. O sea, no les dejé decir nada. No. Joder. Divinamente.
Qué mal rollo. Sí. Yo eso lo prohibiría.
¿Cómo que lo prohibiría?
Prohibiría castrar a los gatos.
Sí, sí. Hombre, por Dios. No,
tienes
hombre,
que hablar
no.
con Pacma, papá.
Pacma para decirle...
Sí, claro. Verdad que es una vergüenza. Mira. Ahora obligan. Cállame,
yo es que veo una... Yo es que, de verdad, o sea, vosotros vais a pensar, este tío es muy raro. Yo estoy en contra de tener animales en casa. ¿Qué quieres que te diga? O sea, un perro en una
familia
casa,
suficiente.
Claro, de 60 metros cuadrados, el perro ahí y tal, no sé qué, que está todo el día solo. Y, coño, eso no es humano.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Por favor.
Hombre. Yo estoy de acuerdo.
Claro que no.
Tienen que tenerlo donde pueda, en el campo.
Sí, claro. Exacto. Pero que sea libre y que pueda ir a hacer pis cuando quiera y comer cuando tenga que comer. Y todo.
Por eso ahora mi mascota no me da ningún problema.
¿Qué es tu mascota?
Un capullo.
Yo hay capullo.
Porque tengo gusanos
de seda. ¿Por qué hablas así de tu mascota?
Porque tengo gusanos de seda. Y ahora estoy haciendo un capullo.
Enseñárselos a Nico.
No,
perdona, Nico.
Perdona, creí que estabas hablando mal.
No.
Ten cuidado con la mariposa.
A ver, Ana, que estoy recorriendo por todo mi barrio a ver si hay moreras.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Dime. Hay una anécdota de mi querido Caco Senante. En cierto país del Caribe, que a mí me gustaría que la contaras. Porque bueno, esto te lo he oído yo contar en alguna ocasión, pero no en esta emisora nuestra de Onda Madrid. Me gustaría que lo contaras.
Yo tengo que empezar porque a mí las aves no me han despertado nunca el más mínimo interés.
Claro, o sea, pasas un poco de las aves.
Totalmente. Vale. No, están ahí arriba volando y tal, y yo estoy aquí abajo.
Claro.
Pero fui a la República Dominicana a grabar un disco... Y...
Enhorabuena. En Vietnam y en la República Dominicana.
No, perdón. Gran éxito. Y no vaciles. Hombre, tú que cuento yo cómo te ha ido a ti de manager. Anda.
Y entonces me llevaban en coche al estudio, del hotel al estudio, un personaje que se llamaba Bombo.
Bombo. Digamos que era el chofer.
Era el chofer, vale. Sí. Me venía a buscar todos los días para llevarme al estudio, Bombo.
Supongo.
Era negro teléfono.
Sí.
Y Bombo me venía a buscar y claro, yo los primeros días no sabía de qué hablarle a Bombo. y era muy incómodo y tal. Y entonces, en la mesilla noche del hotel,
sí,
en la habitación del hotel, encontré un libro que hablaba de la flora y la fauna de la República Dominicana.
Sí.
Y leyendo aquello, de repente dije, ponía que una de las aves características de la República Dominicana era la cotica.
La cotica.
Sí. Una pequeña cotorra muy, sí, habladora y tal.
Sí.
Y yo, mira, pues ya tengo de qué hablar con Bombo. Y al día siguiente le dije, Bombo, ¿y la cotica? Dice, no se preocupe que yo le voy a conseguir una. Y digo, no, si no tengo ningún interés. No. Y todos los días me decía, ya le tengo buscada la cotica. Que no, Bombo, que yo no tengo ningún interés. Para no hacer largo el cuento, me vi cuerpo a tierra en un parking,
sí,
escondido bajo los coches con Bombo,
sí,
esperando a que apareciera un tipo con una caja, que vino con una caja cartón, me la enseñó así, la abrió y la cerró, y había dos pájaros todos despeluzados dentro. Sí. No, estas son sus coticas. Y ya todo esto soltando dinero, dólares.
Claro, claro.
Y yo le, me dio la caja aquella, esto no está prohibido, no sé cuánto, y yo, si yo no la quiero, no, le dije, Bombo, llévatela para tu casa y tal. Ah, no, vale, yo la tengo en mi casa y yo se la doy antes de que se vaya. Le digo, no, olvídate de eso. Bueno, día antes de regreso a España, Bombo me aparece, nada, que mañana venimos con la cotica. Digo, no, Bombo, quédatela tú. No, se la tiene que llevar. Ese día leo el periódico, 7 turistas detenidos en el aeropuerto por llevar aves prohibidas. Sí,
eso es más, ya
va a caer un puñeto.
Papá Sinri.
Sí. Liberaste de milagro.
Hablo con una amiga, me puso en contacto con una veterinaria. La respuesta de la veterinaria me dijo, mire, no lo denuncio porque es amigo de esta chica, que es amiga mía, pero mi obligación es denunciarle porque usted se va a llevar un ave que está protegida, que yo no quiero llevármela.
¡Qué bombo!
Bueno, total, Bombo me llevó a un pueblo en el Quinto Pino porque me dijo, eso hay que darle un diazepam
a las
cotorras para que se
queden.
A un pueblo en el Quinto Pino soltando pasta para que me dieran el diazepam. Bueno, total, me veo en el parking del aeropuerto escachando un plátano, sí, metiéndole las pastillas de diazepam machacadas en el plátano y dándoselo a las cotorras, y las cotorras, una escandalera en el parking, las dejé ahí en el coche, yo paseando por el parking, hasta, no, que ya tenemos que ir para adentro, y las cotorras ni se dormían,
no se
ni nada. Entonces yo me metí una cotorra en cada bolsillo de la cazadora.
Wow.
Y me tiro para adentro, yo sudando como en la película, sí, aquella de...
Sí, del Expreso de Medianoche,
yo igual, como si fuera el mayor narcotraficante. Y bueno, y cuando voy a pasar por el arco, me dice, no, vaya a aquella mesa, digo, ya me pillaron.
Uy, ya me han pillado.
Y era que no había rellenado la planilla de...
La visa esa, sí, que te
de que abandonas, sí, el país. Entonces, cuando estoy rellenándola delante del funcionario allí, la cotorra me puse a cantar. Y claro, el funcionario me miró y dice, coño, ya me tocó el loco de todos los días y tal. Y bueno, paso para adentro del aeropuerto, paso el detector de metales y todo, y como la llevaba en la cazadora, pues, y paso para adentro, y era el año del Mundial de fútbol. Y entonces, todos los equipos que venían de Sudamérica pasaban por el aeropuerto de República Dominicana. Pero cuando yo llegué no había nadie. Entonces, me quité la cazadora, la colgué allí de un sillón y me fui a comprarme un galón de whisky, de esas botellas grandes de 4 litros y tal. Todo eso. Y en esto voy caminando yo con mi galón por allí.
Y las cotorras por el suelo.
Y veo a una cotorra por ahí, bam, caminando,
ay,
por todo el aeropuerto,
ay,
ya el aeropuerto lleno de gente.
Qué lástima.
Yo dije, Dios mío, ya me meten en la cárcel.
Sí.
Cogí, pasé, agarré la cotorra, me la metí dentro de la camisa y yo sudando. Bueno, y en esto me dice, aparece un tío de Iberia y me dice, tú eres Caco Senante, ¿no? Y dice, sí, te están llamando por megafonía porque tu vuelo.
Yo, wow.
Cotorras por allí. Bueno, me voy y yo entro con la cazadora, con las cotorras dentro, enrollado aquello, todo el mundo mirándome, me siento y cuando en cuanto despega el avión me fui al baño, cogí la caja del galón de whisky, yo me fui para el baño con el galón de whisky y la cazadora en la mano y todo el mundo mirándome.
Mira, decía, ¿cómo son estos artistas? ¿Cómo son estos
deliciosos? La gente pensando que yo era un terrorista o algo de eso. Y salí del baño con la caja, la botella en la mano.
Y la cotorra dentro.
Me siento y había un señor al lado. Dice, ¿le pasa algo? Le digo, mire, le voy a contar la verdad. Me ha pasado esto, me han regalado unas cotorras y tal. Y la he metido en la caja.
¿Y se durmieron al final?
No, me dice el tipo, ahí se le van a morir si no respiran las cotorras en la caja. A buscar una llave para hacerle un agujero el hombre me ayudó y después resulta que era asesor del presidente, pero me vio tan apurado el señor que me echó una mano y bueno, yo llegué a Madrid y yo en Madrid digo
algo que declarar
en Madrid, alguno me conocerá y defiendo y le regalo las cotorras
y me voy,
pero no, las cotorras convivieron conmigo muchos años.
Sí.
Ay, yo las bauticé Ortega y Gasset.
Qué bonito.
Mira, qué bonito.
Qué bonita historia.
Tenía que haber dicho Ortega y pasé.
Pero para que veas lo que se hace por unas mascotas. Sí. Se jugó ahí el físico.
Yo tuve una mascota que fue muy importante para mí.
Sí.
Y fue un cordero, un borreguito.
Ah, yo tuve cordero de pequeñito.
Y era más fiel que un perro, el animal más fiel y más cariñoso.
Lo único que te puedo decir es que yo tuve un cordero blanco precioso, era nuestra mascota, y un día ya no estuvo más el cordero, pero el domingo siguiente comimos un arroz que hizo mi madre, que era un espectáculo.
Sí, eso le pasó a mi hermano. Eso.
Pobrecito.
Tenía uno y de repente desapareció. Y hubo también cordero.
También.
Pero ese... mal me olía a mí, ¿eh?
Sí, sí.
Mal me olía.
No, yo era... Me acuerdo que era muy friolero el corderito. Se arrimaba a la estufa de gas, era de gas butano.
Esa era otra cosa.
No, el cordero se arrimaba porque tenía frío.
Pobre.
Se arrimaba y se quemaba, tío. Había veces que decía...
Olía,
se está quemando. Claro, estaba quemando el cordero.
Estaba ensayando.
Y tenía todos los laterales chamuscados, el pobre cordero.
Tostadito.
Sí.
Oye, yo quiero aclarar una cosita, aparte... No el cordero. A ver, lo que ha contado Caco, que ahora todas las cotorras y cacatúas que hay en Madrid no son culpa de Caco Serante, de las que vienen.
No, es que están vienen de otro lado.
Eso no es culpa tuya, pues las tuyas, Ortega y Gasset, estuvieron
estaban
en tu casa.
Estaban
y
en
ya
casa.
No
en casa,
sí. No, o sea, que no tiene nada que ver.
¿Sabéis una anécdota? En casa de mis consuegros en Málaga, que viven en un noveno, entró un loro.
Felicidades, sí.
Entró un loro. Y él, que sabe mucho porque es cazador y tal, dice, este loro ha debido venir de muy lejos porque no volaba muy alto. Y entonces el loro convive ya con ellos. Bueno, el loro es del Barça, se llama Pepe, que ellos le han sacado, que se llama Pepe, porque el loro decía, soy Pepe, y canta el himno del Madrid porque el nuevo dueño es del Madrid y el loro es para comérselo.
Como o sea, que era del Barça y era del Madrid.
Sí.
Pues de equipo no se cambia.
Ya se lo comen.
Sí.
Se puede cambiar de cualquier cosa.
Sí, equipo.
Yo recuerdo, había unos vecinos nuestros, me acuerdo que tenían un loro, entonces le habían enseñado dos o tres cositas, ¿no? El loro solo sabía decir dos o tres cosas. Y entonces le habían enseñado que cuando llamaban a la puerta, el loro decía, ¿quién es? Esa chorrada que se enseña.
Este habla por el móvil. Dígame, no está el dueño. Dice, no está el dueño.
Claro,
porque le dice
el loro.
La mujer no está el dueño. Dice, no está el dueño, no está el dueño.
Claro. Pues yo también tuve un loro en un chalet y estaba y en la parte de arriba estaban de obras. El loro estaba en la parte de abajo. Entonces, cuando entraba los tres a la bahía, el capataz llamaba, Portu, cinco ladrillos. Y todo, Portu. Entonces el loro se aprendió lo de Porto y entonces cuando escuchaba que entraban los albañiles empezaba a decir, Portu. Y el otro, ¿qué? Pero si yo no te he llamado. Y el loro, Portu.
Claro.
Que yo no te he llamado. Así, una bronca. Digamos.
Claro, que es normal. Aprende mucho. Es lo que te digo, que esta gente, conocidos míos, que le habían enseñado al loro a decir quién es. Pues eso, el loro repetía continuamente cada vez que llamaban a alguien, no solo a la puerta de ellos, sino a la puerta del vecino, Bueno. Si alguien llamaba el loro de adentro, decía, ¿quién es? Sí, sí. Claro. Y me acuerdo un día que llegó un señor, un fontanero, que habían llamado, porque tenían una pérdida en uno de los en el lavabo, por lo visto, y llamaron a un fontanero. Y llamó el fontanero a la puerta y de dentro el loro dijo, ¿quién es? Y dijo el fontanero, soy el fontanero que han llamado para que venga a reparar una avería que tienen en el lavabo. Y vuelve a repetir, ¿quién es? El fontanero que han llamado ustedes para reparar la avería del baño. Y el tío le hablaba a la puerta, claro. Y el loro de dentro otra vez, ¿quién es? Joder, soy el fontanero que hace, que me han llamado a ustedes ayer para que vinieran a arreglar lo de la... Y tal, y otra vez, y venga, ¿quién es? Y ya... Y ya el señor estaba ya, pobrecito, ya, pues imagínate, los nervios. Wow. ¿Y quién es? ¡Soy el fontanero! ¡Que han llamado ustedes! El tío se excitó tanto que le dio un infarto, macho.
Wow.
Y quedó allí el hombre maltrecho, claro, con el infarto, imagínate. Y en eso vino la dueña de la casa, apareció y se quedó con él y dice, ¡ay, va, este hombre quién es! Y dijo el loro, ¡el fontanero! Es un chiste, ¿eh?
Ya.
En mi colegio, que yo era de terciarias, de la Divina Pastora de Toledo, vino una monja de la República Dominicana y vino con su loro. El loro, teníamos tan mala idea que en el recreo le dábamos tiza. Se ponen malísimos, creo que incluso se pueden morir. Y cuando el loro veía que nos acercábamos, decía, ¡mamá! ¡Mamá! Y llamaba a su dueña.
Hola, ¿esto que estás contando es cierto?
Es verdad. Os lo prometo que íbamos,
o sea,
con
tú
una tiza.
Eres... Luego, sí. O sea, te enfadas conmigo porque yo te comparaba con...
No, pero éramos pequeñas. Ya, pero es que el loro chillaba
tiza,
como una rata.
Darle tiza a un
loro. Palabra de honor. Eso subía la fiebre. ¿Tú de pequeño no, coño, te has comido tiza para no ir al cole?
Mira,
yo es que no,
yo no.
Pues subía la fiebre.
Yo me inventaba cualquier cosa. Sí, sí. Pues, pero no me
pero fíjate, tú fíjate en los loros. Lo peor que le puedes dar a un loro es tiza y chocolate. Sí, sí. Tú mezclas el blanco y el chocolate. Y yo no quiero decir más, pero a ver quién lo coge el chiste. No. Los loros no les gusta ni lo blanco ni el chocolate.
Al loro.
¿No habéis cogido?
Ahí lo deja. Al loro. Ahí lo deja. Otro.
Al loro.
No, yo sé que la tiza, por ejemplo, a los ejecutivos agresivos tampoco le gusta la tiza.
Claro, pues eso. Y el chocolate tampoco.
Pues un amigo mío...
Están al loro y no les gusta. Claro.
Se empeñó en comprar un loro y no tenía ni idea de qué clase de pájaro era ni nada. Y fue a la pajarería a comprar el loro y el hombre no tenía. Y este empeñado, yo quiero un loro, me tiene que hacer un loro, vender un loro. Y tenía un búho. Y dice, pues este se lo encasqueto. Y le dio el búho. Entonces se lo llevó a su casa y al tiempo, 15 o 20 días, se encontró con él y dice, ¿qué tal el loro? ¿Habla ya? Dice, no, hablar no habla mucho. Dice, pero se fija una maravilla.
Se han dado caso.
Sí, sí.
Ya te lo digo yo. Se han dado caso.
Pues siguió con él, ¿eh? Siguió con el búho.
Qué chiste de loros hay un montón, ¿verdad? En la historia. Y llega un tío y dice, ¿cuánto vale este loro? Dice, este loro vale 3.000 euros. Coño, 3.000 euros, dice, sí, dice, este habla inglés y francés. Coño. Y este otro vale 6.000 euros. Porque habla inglés, francés, alemán, griego e italiano. Uh-huh. Además de castellano, catalán y gallego. Joder. Dice, y está aprendiendo vasco. Coño.
Wow.
Y este de aquí, dice, este no habla nada. Pero vale 12.000 euros. ¿Y eso por qué? Dice, porque este y este le llaman jefe. O sea, que tiene que ser la leche el loro.
¿Vale? ¿Cómo estamos en noches de humor hoy?
Bueno, ah, chistes de loro.
Todo ha empezado por los perros y los gatos. Al final hemos derivado en los loros, o sea, en aves.
Claro, los chistes de
al
loro.
Al final no ha dicho... Todos sois más de perro, ¿no?
El loro
pues,
habla.
Introducirla, claro, en vuestra familia gato, que es mucho más cómodo.
Pero
de
tú hablabas
tener
de los hijos antes.
No, sí, gatijos, y le damos tiza gatijos, a los gatos. No, Lola.
No,
que no tenían hijos.
Gatijos.
Pues
gatijos.
A mí me mandaron un WhatsApp hace poco y me ponía en el WhatsApp. Mi bisabuela, 17 hijos. Mi abuela, 9 hijos. Mi madre, 3 hijos. Yo, dice, un gato.
Un gato.
Y el gato, castrado.
Claro.
No, qué sinvergüenza.
Ya no son lo que eran. Antes los gatos estaban maleados porque eran gatos callejeros, pero ahora los gatos que están en los domicilios...
Yo entiendo que castres a un marido, pero a un gato... No,
¿Y qué quieres? ¿Que se menee en toda la casa? ¿Y que me arañen las cortinas? ¿Y que se tire de la lámpara? ¿Qué y pasa? Que esté
¿tu marido se hace pis por la casa y se...
No, por eso, porque le castré.
Ah, bueno, eso,
claro. Pues no, no.
Ahora wow. Ya lo entiendo todo. Ya lo entiendo todo, ya.
De verdad, lo que me decís, me hacéis decir unas cosas.
No, no, Lola, es que te... A ver, yo no quiero desentramar ninguna historia tuya personal.
No, oye, pero me tiras de la lengua y yo entro al trapo.
Claro, dice, yo castré a mi marido, ¿eh? Para que no se vea la cortina. Bueno, bien, pero... me parece bien.
Ay, qué vergüenza, por Dios, qué calor me está subiendo.
Vergüenza te tenía que darle tiza
al gato.
Eso fue de la historia de mi niñez.
Eso es terrible.
Eso es un delito, ¿eh?
No, claro, sé. Eso ahora me ven los de los animalistas esto, me encarcelan.
Caco, tú, mascota, aparte de borreguito, no has tenido, ¿no?
No. Tuve un cochino.
Ah, un cochinito.
No, cerdo, sí.
Ah, como este, ¿cómo se llama el que tenía un cerdo? ¿Cómo era?
Manila von Bismarck.
Ah, esta usted, tenía un cerdo.
Tenía un cerdito.
Luis.
Pero nosotros...
Ah, no, perdón, un cerdo. No.
Pero tenía el cerdo, ¿cómo es? ¿Ibérico?
No,
son vietnamitas, dos son de esos más pequeños.
No, Caco tenía uno de bellota, de verdad.
Parece mentira, Caco.
A ver, nosotros, parece mentira, yo cuento. Que
vamos a dejarle
ya,
de...
Han pasado muchos años y eso ahora se puede contar.
Ahora se puede contar.
Nosotros estábamos en la escuela, estábamos estudiando arquitectura y para conseguir dinero para el viaje de fin de curso alguien tuvo la feliz idea. Oye, vamos a hacer una fiesta y subastamos un cerdo, un cerdito pequeño. Fuimos al campo, compramos el cerdo y tal. Y cuando llegó el día de la fiesta, hicimos trampa para quedarnos con el cerdo también. Claro. Lo que se hace así en estas cosas. Y claro, una vez nos quedamos con el cerdo. Oye, ¿quién se lleva el cerdo? Y
por
me acuerdo
que
se lo llevó uno que después contaba, porque fue una fiesta de carnavales.
Sí.
Entonces, él iba vestido de Nerón, con una túnica blanca, sí, precioso, una corona de laurel y tal. 7:30 de la mañana regresando a su casa y acordamos que él se tenía que llevar el cerdo. Cuando no había carnavales en Las Palmas, además. Y tú imagínate, entrando por la casa, vestido de Nerón, con un cerdo en el brazo y en el momento que afronta la escalera, el cerdo empieza a chillar y empiezan a abrirse las puertas y él no sabía dar explicación a aquel cuadro, ¿no? Pues al final estuvimos... repartiéndonos el cerdo de casa en casa a todos los que estábamos estudiando allí.
¿Hasta que creció el cerdo?
No, hasta que tomamos la decisión de que había que comerse el cerdo.
Claro, por eso.
Lo llevamos a un restaurante y no fuimos capaces de probar el cerdo.
Eso ya, habla muy bien de
vosotros. Había ya una relación.
Claro, normal.
¿Qué corazón tienes más grande, Caco? Sí, eso lo demuestra.
Con los cerdos.
La leche. Sí que sí. No, hay gente que tiene problemas, te encariñas.
Claro.
Tengo un amigo que estuvo mucho tiempo ha estado por los países árabes jugando al baloncesto. Y es muy bueno, muy bueno. Y bueno, pues estuvo jugando, tal, no sé qué, total que en un momento se convirtió en imán.
Ajá.
El tío.
Wow.
Entonces,
terminó pegado a una nevera.
Lo tengo en casa pegado a la nevera, efectivamente. Esa era la idea. Nosotros ya nos vamos a marchar porque es la hora, tenemos que irnos. Ha sido un placer. Os quiero agradecer, José Luis. Gracias.
Gracias.
Caco, gracias Lola. Gracias Ángel. Y a vosotros por estar ahí desde aquí, desde el Peregrino. Muchas gracias a todos.
Donde los marqueses.
Efectivamente, ha sido un placer. Adiós, adiós, adiós,
adiós.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.